Rocío, el negrito, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos, negro?
Bien, querido, bien, en cuarentenado, pero bien, haciendo radio todos los días, y tratando de solucionar y atender a la mayor cantidad de gente posible, porque, a ver, desde el Estado, no hablo del gobierno, desde el Estado se implementan normas que después terminan no cumpliéndose. El ANSES no funciona bien la página, el PAMI no funciona bien la página, el IOMA de la provincia de Buenos Aires es como que desapareció, y hay problemas en algunos bancos, porque hay una circular del Banco Central. Vamos a empezar primero por lo chiquito para ir a lo grande. Una circular del Banco Central que obliga a los bancos para jubilados y pensionados, por el clima, por la edad, por la dificultad para moverse, a pagarles en ventanilla. Y no lo están cumpliendo, y recibo 100 llamados por día de viejitas, abuelas, abuelos que tienen que ir a hacer la cola porque no los dejan cobrar en ventanilla. ¿Por qué?
No, a ver. Sí, lo que vos decís es cierto que el problema es, lo que tenemos que entender es que vos tuviste de los pagos IFE 9 millones de pagos IFE.
Sí, sí.
Vamos por el tercer pago, o sea, son 9 por 3, son 27 millones que esto tuvo que atenderlo el sistema financiero.
Sí.
El tema es que eso está concentrado en lo que son los bancos nacionales. Los bancos extranjeros, pese a que, como vos bien dijiste al principio, el Banco Central sacó una norma obligando, no reciben el pago de estas IFE ni de...
¿Ah, no?
No lo reciben. Y esto está generando una recarga en algunos bancos muy importante, y se generan los problemas que vos estás mencionando, que son ciertos.
Ahora, ¿y por qué los bancos extranjeros no quieren hacer el pago del IFE?
Bueno, me imagino porque están muy cómodos con las sucursales con poca gente.
Claro.
Teniendo, indudablemente, nosotros hemos pagado más de un millón de IFE.
Sí.
Y eso te genera mucha gente en cada sucursal, y a tu cliente por ahí le genera algún tipo de molestia. Entonces, claramente, por ahí prefieren no tenerlos que tenerlos, pero creo que acá tenemos que entender que todos, dado la situación de emergencia nacional, yo diría, todos tenemos que colaborar en esto.
Obligan también, de alguna manera, a entregar las tarjetas de débito a los jubilados para que puedan ir a un cajero automático. Recién, Jorge, sí. Un oyente me decía que tuvo que ir como 6 veces al banco porque cobra una jubilación de 13.000 pesos, pero el banco, el cajero, no le entrega billetes de 1.000, le entrega billetes de 100, estaría faltando billetes de 1.000 en todos los cajeros, y tiene que ir 5 veces, 6 veces al banco. ¿Por qué? ¿No se cargan con billetes de 1.000 los cajeros? ¿No hay?
Lamentablemente no hay billetes de 1.000.
No.
El Banco Central está emitiendo, la Casa de la Moneda está emitiendo por el Banco Central todo lo que se puede emitir, y no alcanza. Entonces, claramente, tiene que sacar billetes de 100 que tiene atesorados para que alcance el circulante. El efecto este ha generado que todo el mundo, por precaución, si antes tenía 500 pesos en el bolsillo, hoy tenga por ahí 1.000, 1.500, todo el mundo ha duplicado o triplicado la cantidad de efectivo que era usual tener, con lo cual es mucho más efectivo, y es lo que falta. Lamentablemente, lo vos decís, es decir, nosotros se lo hemos manifestado al Banco Central. Bueno, lamentablemente tampoco es una mala voluntad, sino que no da abasto la Casa de la Moneda. Lo que habría que hacer es sacar un billete de una nominación más alta, o sea, no sé si de 5.000 o de 2.000. Porque si no, el problema se va a agravar, o sea, cuando tengamos que pagar los aguinaldos en el mes de diciembre,
sí, sí.
realmente va a haber un problema serio, ¿no?
Guayo Lancés promete que le van a entregar la tarjeta de débito a los jubilados y pensionados. Lo hace siempre a través del sistema bancario, del sistema financiero argentino, nacional.
Los bancos, si vos con Ceres cobras en el Banco Macro,
sí. Tu
sueldo es el banco el que te va a entregar. El tema es que muchas veces el jubilado pierde la tarjeta.
Sí.
Y ahí es donde se generan las demoras por ahí en la entrega. Porque hay que mandar a hacer una tarjeta nueva, la tarjeta se la mandas al domicilio. O sea, todo esto es algo que los bancos lo tenemos tercerizado
claro.
Y ahí se genera un problema más en este momento,
sí.
Que estás emitiendo nuevas tarjetas porque todos los... Gran parte de los IFE también están bancarizados.
Claro, pero la tarjeta no la hace el banco, vos la tercerizás, como bien decís. ¿Y cuánto se tarda en hacer una tarjeta, promedio?
No, a ver, la tarjeta es muy rápido, puede ser que en 48 horas tiene que estar lista la tarjeta. El tema es la distribución de la tarjeta.
Ah, sí.
La distribución. No logramos que esta distribución, porque siempre en esa primera dicen, fuimos al domicilio, la persona no estaba. Ahora, en este momento, que todo el mundo está en cuarentena, teóricamente tiene que estar todo el mundo en los domicilios.
Sí.
Entonces, hay problemas también que se tienen mal los domicilios.
No actualizados, claro.
No actualizados. El mejor sistema es que vos la busques por la sucursal, bueno, pero dado que en este momento está buscando que la gente no vaya porque sea sucursal, se la tratás de mandar, pero se hace más engorroso el tema.
¿Cuántas cajas de ahorro has abierto en estos tiempos? Porque el ANSES te dice, bueno, abra una caja de ahorro en determinado banco, en el banco que usted quiera, y después nosotros, y si no la abre, se la abre el ANSES. ¿Cuántas cajas o cuántas cuentas de caja de ahorro abriste en los últimos tiempos?
No, a ver, las que se abren son de las cuentas IFE, de los jubilados. Tú lo que es pago de jubilado, vos ya tenías, igual que todo lo que puede ser los planes sociales también tienes tarjeta. O sea que de las IFE sí, yo te mentiría,
sí.
si te diría la IFE. Lo que te dije fue lo que hemos pagado en el banco, en orden de los 2 millones en los 3 pagos, con lo cual
2 millones, sí.
De pagos.
Sí, de pagos.
Yo también te animaría a decirte que por lo menos hemos vendido 300.000 tarjetas, pero es un número que no lo tengo muy fresco en la cabeza.
Ahora, vuelvo a un tema anterior, un ratito más, un minuto. Digo, hay una asociación, ADEVA, de la cual fuiste presidente y todo lo demás, que es la Asociación de Bancos Argentinos. Hay una asociación de bancos extranjeros. ¿Esa asociación de bancos extranjeros no se la puede obligar a que tiendan IFE y todo lo demás? Porque, como va a decir, están muy cómodos en una situación donde no todo el mundo tendría que estar cómodo.
El Banco Central sacó una circular aproximadamente hará 40 días donde dice lo que vos estás diciendo.
Sí.
Ahora, no sé, funcionario público, no te puedo decir cuál es la causa,
claro,
que siguen estas sucursales sin ser utilizadas para estos pagos. Pero no te lo digo, pues no lo sé realmente cuál es el motivo. Están obligados, como voy a decir, por una circular que sacó el Banco Central hace 40 días.
A ver, la gran economía, el gran mundo de la finanza, el sistema financiero argentino, ¿cómo está?
El sistema financiero argentino, afortunadamente, está sólido.
Sí.
Digo, afortunadamente, porque acá muchas veces se habla del sistema financiero como el único ganador de todos estos años. Y yo creo que lo que hemos hecho fue capitalizar los bancos. O sea, miremos que el Banco Central sacó una norma hace 3 meses prohibiendo distribuir dividendos, o sea, que ningún accionista se puede llevar la plata,
sí,
hay que dejarla en el banco, con lo cual lo que estás capitalizando es la sociedad. Y esto es muy importante entenderlo, porque recordemos el año 2002, en la crisis de 2002, en esa crisis hubo que atender un montón de cosas como estaba el Estado teniendo hoy, pero también hubo que atender al sistema financiero. Hubo más de 5 bancos extranjeros de primer nivel que dejaron las llaves en la puerta del Banco Central.
Sí.
Todo eso hubo que el Tesoro emitir más o poner más fondos en algo que ya necesitaba muchos recursos.
Sí.
Porque dieron una economía casi llena a pedazos. Entonces digo, afortunadamente hoy el Tesoro de la Nación tiene que salir a asistir a los bancos, y no, que los bancos han podido ayudar en todos los préstamos.
Sí.
Que sean todas las líneas de préstamos que ha sacado el Ministerio de la Producción y el Banco Central, los préstamos a 24% de tasa de interés.
Sí.
O sea, todo eso es hecho con fondos de los bancos. Entonces creo que es importante que...
Claro, vos como banco te comprometiste a una cierta cantidad de millones para prestarle a la gente, a las pymes, etcétera, etcétera. ¿Cuánto prestó el Banco Macro en ese momento?
Qué buena pregunta me haces. No me acuerdo en este momento, pero...
Pero era una cifra importante, que era una cuota que cada banco se convertía y vos cumpliste con toda la cuota.
Nosotros cumplimos con el porcentaje máximo que había que se podía prestar, lo cumplimos a fin de mes y el Banco Central extendió ese porcentaje a partir del mes de julio un 2% más. En realidad casi todo el sistema financiero ha cumplido con el porcentaje de prestado 24 meses. La última
cifra... ¿Puede ser 36 mil millones?
Sí, puede ser. Veo que tenés mejores apuntes que yo.
Sí, no, tengo mayor información que vos. A ver, el sistema financiero está bien, ¿la economía cómo está? Digo, porque hay gente escuchándonos que no puede cobrar el IFE, gente que tiene una pyme que tiene que cerrar, el almacén, el kiosco, los bares. Vos recorres Buenos Aires permanentemente, yendo y viniendo. Digo, vos ves que hay millones de personas que la están pasando mal. ¿Cómo está la economía?
No, claramente la economía está mal porque hemos decidido tratar de que haya la menor cantidad de enfermos y por ende de muertos.
Sí.
Y tenés a un montón de gente, perdón, en lo que es ambas, a todo el mundo que está en cuarentena, pues de casa, por ende no puede trabajar.
No.
Cuando vos te referís lo del IFE, vos fíjate que el IFE lo recibe 9 millones de personas, que en su gran mayoría es gente que puede estar trabajando en el sector informal.
Sí.
Que gente que pueda en momentos normales ganar, ponerle 35 mil, 40 mil pesos, y esa persona está percibiendo 10 mil. Entonces claramente hay un montón de gente que sí la está pasando muy mal. Por eso me parece importante que más allá de todo el equipo sanitarista que aconseja el presidente,
sí.
Que me parece que está aconsejando muy bien, también empecemos a pensar en salidas de cómo hacemos para que la gente pueda empezar a trabajar sin correr riesgo de la salud. O sea, creo el transporte público, por ejemplo, son los temas que más se habla, como el factor de contagio. Bueno, tenemos que pensar que hay un montón de colectivos que no están funcionando, de larga distancia, escolares. No soy un experto en el tema, digo, eso se podría estar utilizando para que otra gente vaya a trabajar. O sea, me parece importante que empecemos a pensar cómo se sale de esto. Yo soy muy
optimista. ¿Hay salida, Jorge?
Sí. De ella que sería. Creo que es importante el paso que se dio ayer de hacer una propuesta de pago de la deuda. Creo que este es un paso, no digo que con eso solucionamos nada, pero es un paso muy importante para que la gente argentina empiece a recorrer un camino. Creo que hay que empezar a volver a la cultura del trabajo.
Sí.
Yo veo muchas provincias, Córdoba, Santa Fe, Salta, algunas lamentablemente como Jujuy han vuelto un poco por atrás por algunos problemas, pero hay un montón de provincias que están trabajando a un 80%.
Sí.
Yo creo que...
Bueno, salió Bernaz el otro día y dijo que Siderca, que es una de las plantas del grupo de China, está a producción cero en este momento.
Sí. Bueno. Pues digo, todo... todo el ingenio en empezar a pensar cómo empezamos a funcionar y cómo podemos hacer el país de vuelta en marcha.
Bien.
Yo soy optimista, creo que... El PBI este año puede caer un 10%, es una cifra terriblemente alta, pero soy muy optimista en cuanto a que va a haber un rebote de la economía en B. O sea, hay gente claramente que no opina como opino yo, pero yo soy muy optimista en cuanto a que la Argentina tiene la posibilidad de empezar a pensar en algo que es muy viejo, pero nunca lo hicimos. Tenemos que dejar de exportar proteína animal para exportar proteína que comen los humanos. ¿Qué significa esto? Estados Unidos es el principal productor de maíz del mundo.
Sí.
Estados Unidos no exporta maíz, exporta alimento como cerdo,
el maíz elaborado, digamos, con valor agregado. Claro.
Lo mismo tenemos que pensar. Entonces, creo que después de esto, la Argentina tiene la posibilidad nuevamente de poner esto en funcionamiento que lo estamos hablando hace tantos años, pero seguimos exportando poroto de soja, granos de maíz. Todo eso tenemos que transformar en proteínas. Repito, carne vacuna, porcina, pollo, todo lo que agregue valor y genere fuentes de trabajo. Esto es muy importante.
¿Una de las salidas está por el lado del campo, Jorge?
Obviamente, está por el lado del campo agregándole valor. O sea, un ejemplo y una actividad la que yo hago. El norte argentino, hablamos de un norte que hace mucho que nadie lo mira ni invierte en ese norte serio. No tiene sentido que ese norte argentino esté exportando maíz a China o donde sea. Ese norte argentino, todo ese maíz que produce, tiene que producir carne de cerdo, carne de vaca y exportarlo. Entonces, este es el gran desafío de nuestra Argentina. Volver a llevar las fábricas.
¿Por qué
tenemos en Campana una destilería de petróleo cuando el petróleo sale de Santa Cruz o de Chubut? Tiene que estar ahí al mismo tiempo. Si tenemos la destilería ahí, tenemos gente trabajando ahí. Entonces desconcentrás todo lo que hemos concentrado en estos años. Si pensamos, este es un proyecto de país diseñado que por los ingleses con todos los ferrocarriles hacia el puerto de Buenos Aires para llevarse la carne de los ingleses hacia afuera. Bueno, ahora tenemos que pensar en un país, porque el mundo ha cambiado.
Sí.
El 80% de lo que producimos se tiene que vender en la Argentina.
El mundo necesita de nosotros para comer, en verdad.
también. Sí. Lo primero que tenemos que pensar es que el mundo se va a cerrar mucho después de esta pandemia. Entonces, tenemos que pensar que lo más importante es recrear nuestro mercado local, y desde ya es importante, pero lo primero es recrear nuestro mercado local y desconcentrar esta gran concentración que tenemos acá en lo que es el GBA y la capital, ¿no?
¿Sos optimista en cuanto a la negociación de la deuda? ¿El resultado va a ser bueno? Porque te pregunto esto porque ayer subieron las acciones en Wall Street. Hoy bajan las acciones tras la euforia bursátil por la oferta del gobierno sobre la deuda. Digo, un día sube, un día baja. ¿Hay certidumbre en el mundo que va a haber un acuerdo o no?
No, yo todavía no hay certidumbre. Yo personalmente, te doy mi opinión, creo que la oferta que hizo Argentina, si pensamos cómo arrancamos, Argentina recorriendo el 39 y BlackRock, por el nombre de un fondo, pedía el 75. Bueno, creo que se fue negociando y me parece que lo que hemos llegado realmente, 53.5 más o menos, creo que es lo máximo que Argentina puede pagar.
Te cambio la pregunta. Sí, sin un acuerdo, ¿salimos o no?
¿Sin un acuerdo?
Sí.
No, desde mi punto de vista, no.
No,
Vos pensás, negro, que todas las empresas privadas tienen créditos tomados en el exterior. Abrís cartas de crédito para exportación. Todo ese crédito se te corta.
Sí, claro.
Entonces, acá lo que hay que entender, lo importante que es el costo del crédito. Cuando vos vas a un país, y a vos tu costo del crédito es el 3% en dólares,
sí, sí.
Producir es bastante fácil. Cuando ves un país donde el costo del crédito es el 13 o 14% en dólares,
claro,
es imposible. Entonces, creo que arreglada la deuda, el costo de capital en Argentina va a bajar mucho. Por eso digo que es indispensable. No creo
el acuerdo,
se puede vivir en default. No, obviamente no.
Bien, una pregunta más personal. ¿Cuántos empleados dependen del Banco Macro hoy en la República Argentina?
El Banco Macro tiene 8.800 empleados.
Son 8.800 familias.
Multiplicado
por cuatro.
Cuatro familias. Sí, por eso digo que tenemos que ser muy responsables cuando pensamos en la generación de trabajo. O sea, la cultura de trabajo la nos hemos olvidado, y creo que es muy importante recrear esa cultura de trabajo.
Bueno, me encanta que seas optimista, porque hay un montón de gente, vos sabés que Rivadavia tiene repetidoras en todos lados, en Salta, en Mendoza, en todo el país, y que te escuchan a vos, presidente del Banco Macro, uno de los bancos más importantes de la República Argentina, ser optimista, bueno, eso le da cierto oxígeno a la gente que la está pasando mal. Me encanta ser optimista. Ahora dijiste, sin acuerdo no salimos, así de simple.
Sin acuerdo, pero, y una cosita más para
la
gente. Vos sabés que yo empecé de muy abajo y fui construyendo. Si yo no siempre tuve confianza y fui reinvirtiendo en la Argentina. Yo desde que soy chiquito y empecé siempre, me cansé de escuchar las malas noticias.
Sí.
Si yo hubiera ido escuchando las malas noticias, nunca hubiera hecho nada. Entonces, yo lo que le digo a la juventud, digo, la Argentina es un país que da posibilidades.
Sí.
Yo conozco mucha gente que se ha esforzado, que ha trabajado, gente que ha venido en condiciones humildes y le ha ido bien en Argentina. Ahora, hay que volver, como te dije antes, a la cultura del trabajo.
Sí, sin duda.
Si no trabajamos, es imposible.
Sí, y doy fe porque yo cada vez que dejo de trabajar me puteas. Sí.
Totalmente cierto.
Jorge Horacio, te agradezco primero por el llamado esta mañana para saber cómo estaba, un gesto de amigo, y segundo que me has dado media hora, creo que no se la das a nadie en estos últimos tiempos, para explicarle a la gente cómo está el sistema financiero, cómo está la economía, cómo ves el futuro. Te lo agradezco muchísimo, en verdad, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos, y espero que haya escuchado mucha gente.
Sí, sí.
y que tenga optimismo de remate.
Te mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias.